Muy buenos días, Dani de Roldán, ¿y cómo estás?
Hola, Chino, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y hola, Jorge, y a la audiencia. ¿Y qué sería si no una publicidad de pastelería, lo que estabas diciendo? De pastelería, no, de un café. Nadie podría haber creído que era otra cosa.
No.
Descansar tranquilo con eso.
¿Me quedo tranquilo?
Sí, absolutamente. Imposible confundirlo con otra cosa.
Bien. Bueno, gracias por venir, Dani. Hacía ya varios meses que no venías, ¿no?
Sí, en realidad me extrañaba que habiendo pasado tantas cosas...
Nos llamaban.
No hubiera estado aún en fuga para opinar sobre todo lo que yo tengo para opinar.
Y mirabas el celu y no sonaba.
Y no sonaba y no había invitación de acá.
Qué curioso. Bueno, a ver, en principio, Dani, ¿por qué ganó Lula? ¿Cuál es el clivaje social de Brasil hoy?
Yo, por supuesto que aclaro que no es que sea especialista en política internacional al punto tal de poder entender con profundidad o en profundidad cuál es el clivaje de lo que sucedió en Brasil. Sí, lo que uno hace o lo que una hace es haber estado atenta a la campaña electoral de Lula, a los trabajos previos a la campaña propiamente dicha, es decir, a sus viajes a distintos países, sobre todo Europa, buscando los consensos, buscando las alianzas y buscando los enfoques programáticos y de postulado y de ideas como para encarar una campaña o un proyecto, mejor dicho, de país. Y qué hacía mientras tanto el presidente que todavía está en ejercicio. La sociedad brasilera, de acuerdo a los números, evidentemente está partida en dos, y un partida en dos...
Al medio justo.
Claro, un partida en dos absolutamente dramático, porque tengamos en cuenta que Bolsonaro, lo que vemos de él, que no lo vivimos porque no estamos allí, no sabemos los alcances reales que tiene lo que dice... En términos performáticos es de terror, literalmente, ¿no? Cuando yo digo la palabra de terror, no me estoy refiriendo a una expresión cualquiera o sin sentido, o alarmante, o alarmista, sino exactamente a eso. Digo, la homofobia, el odio a los pobres, el uso de las armas, la promoción del uso de las armas contra las personas de manera indiscriminada, el machismo, o sea, es todo lo que está mal, diríamos nosotros, Bolsonaro, en términos de, viéndolo con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de libertades políticas. Bueno, hablando de libertades políticas, Lula llega al gobierno luego de un proceso de haber estado ni más ni menos que preso por una causa que luego se cae y se demuestra y se sabe que no tenía razón de ser, digo, ¿no? Lula ha sido, me parece, junto con también Rafael Correa, que si no está preso es porque no lo alcanzaron a meter preso, pero no puede, de hecho, volver a Ecuador porque corre riesgo de ser detenido justamente, o muchos de sus, quienes fueron funcionarios de él, están presos o exiliados. Digo, este proceso de América Latina de persecución a los líderes políticos que cuando fueron gobierno eran, nosotros decíamos, y nosotras digo, me refiero, te incluyo, esos presidentes y gobiernos que se parecían a sus pueblos, ¿no? Estos llamados nacional populares, llamados progresistas, llamados de izquierda, llamados socialistas, digo, todo un gran espectro con diferencias y matices entre sí, pero que tenían que ver justamente con gobiernos que sacaban a multitudes, a millones de sus habitantes de la pobreza, que garantizaban derechos, que ampliaban derechos civiles, económicos, políticos, en fin. Digo, Lula se enmarca en ese contexto. Fue tal vez el que peor la pagó, porque la pagó con cárcel.
Casi dos años.
Y yo escuchaba a alguien, volviendo a la pregunta inicial tuya, que era en qué contexto llega.
Como la pastelería de
sí, porque de qué recién estábamos hablando, sino de cómo sí llega o con qué Brasil se encuentra. Yo escuché muchísimo las coberturas que se hicieron, sobre todo, por supuesto, en los medios no más conocidos y tradicionales, pero con periodistas que estuvieron trabajando fuertemente ahí en Brasil, todo en el contexto de, de campaña, y una mirada me pareció muy interesante, que lamentablemente no me acuerdo ni el medio en el que lo escuché ni el nombre del periodista, pero que decía: nosotros tenemos como un imaginario de Brasil, y de hecho cuando musicalizamos las coberturas de lo que va a ocurrir en Brasil, ponemos Caetano, Gal Costa, ¿no? Sí. Milton Nascimento, Gilberto Gil, pero digo,
y el, a ver,
Gilberto Gil, no, ya está, no lo puedo decir, una vez me salió, pero dos no, y el fútbol, ¿no?
Esa si cosa, la alegría solo fuera brasilera.
Y que Brasil fuera solo alegría.
Y que Brasil fuera eso, nada más.
Exacto. Entonces es como que para nosotros el imaginario es Brasil, fútbol, carnaval, y esta gente hermosa que nosotros valoramos tanto y queremos como artistas, como estos que te mencioné, y un montón más, ¿no? Ponemos samba para musicalizar, no sé, o Bossa Nova, bueno, decía este periodista,
calor, ¿no? Playa,
claro,
alegría,
pero,
y no es así.
Este periodista decía, no es ese eso. Brasil, y lo decía en función de la música, ¿no? Es como si Argentina lo ligara solamente con el tango o con el rock de los 70, es lo mismo, es la misma, caerías en el mismo anacronismo a la hora de analizarlo, pensar que el país sigue siendo solamente eso. No, porque ya ni siquiera es el mismo país que gobernó Lula en las primeras décadas del siglo XXI, mucho menos es esa. Y si vos te pones a fijar, y a mí me pasó, pues yo seguí muchísimo a todos estos artistas durante todo este último tiempo, justamente para ver dónde se posicionaban, y efectivamente los artistas que salieron todo el tiempo a bancar a Lula fuerte, muy fuerte, eran estos: Caetano, Milton, Gal Costa, Paulinho Mosca, que de todos es lo más joven, me parece que es Paulinho Mosca. Digo, esta gente linda estaba con Lula, pero claramente hay una cuestión generacional que es la misma que sucede por ahí acá, que no es que toda la juventud se haya vuelto de derecha, no caigamos en ese facilismo, pero sí que ha penetrado en muchos sectores de la sociedad por errores propios de los progresismos y por lo que ya sabemos, por estos avances de las derechas reaccionarias y violentas, que cala profundo en muchos sectores de la juventud.
Algo pasa que Bolsonaro, con todo lo que enumeraste y describiste, tiene a medio Brasil detrás apoyándolo.
Claro, eso es lo grave, porque digamos, Bolsonaro es un tipo.
Uno piensa no solo en lo que ha dicho y dice, sino en lo que ha hecho, y azora a renglón siguiente ver la foto de la realidad que revela que medio país lo respalda y lo elige y lo prefiere.
Claro, porque yo decía que Bolsonaro es un tipo, es un sujeto, pero el tema es el bolsonarismo, ¿no? El tema es quienes, como estás diciendo vos, coinciden, avalan, sostienen, acuerdan con ese tipo de sistema para ser gobernados, para gobernar a los demás, el desplazamiento de los vulnerados, incluso gente que es vulnerada. Que ese es el fenómeno, que es sociológico, pero psicológico también, de cómo puede ser que sectores que justamente concentran el odio de quienes tienen poder, de quienes tienen, de quienes someten, y sin embargo apoyan, avalan con su voto esos modelos. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se produce esa operación?
Sí, la sociología se lo está preguntando. Respuestas por ahora no hay.
Y no hay porque...
En el mundo no hay. No estamos hablando de algo que sea barrial o continental. Esto es mundial.
Exacto. Digamos, las corrientes progresistas o igualitarias, los igualitarismos, los feminismos, los todos los modelos y los movimientos sociales que pugnan por una salida colectiva, por lo no lo individual, sino el todos, todas, el todes, o sea, vos fíjate cómo va prendiéndole fuego la cabeza muchas veces a mucha gente al lenguaje inclusivo, y no se relaciona por ahí, te embarcás en una discusión ceñida al lenguaje inclusivo, cuando en realidad de lo que estamos hablando cuando discutimos el lenguaje inclusivo es de que no estamos incluyendo un montón de gente en nuestra conversación.
Es de inclusión
después,
de lo que se
si
habla.
Después decimos la E, la I, la O, lo que es eso, es secundario absolutamente. La gente que se le prende fuego al marulo con eso es porque en realidad no está pensando en la diversidad inmensa que hay en la sociedad.
Claro, bueno, lo que se está hablando es de inclusión.
Entonces la cuestión es más compleja que decir esto de que los sometidos que votan a los que los someten, en fin, y por eso es que no se le encuentran explicaciones, porque la penetración, digamos, cómo se ha metido esta manera de pensar en la sociedad, en la subjetividad, diría algún analista con más conocimientos, tiene que ver con estas cosas cotidianas, elementales que estamos pensando y que muchas veces ni siquiera podemos discutir porque encontramos un tope ahí nomás en la conversación. Y volviendo a Brasil, que de ahí no nos tendríamos que haber ido, digo, todas estas cosas también pasan en este país. Y mucha gente a lo mejor también lo votó a Lula en reacción a esto como miedo, como temor, una manifestación de temor al bolsonarismo. Por tanto, creo que Lula se la va a ver muy difícil.
A eso quiero ir, pero antes quiero ponerme el día con unos mensajes que te involucran, Dani. Claudia Ron dice: muy bueno escucharte, mi querida amiga, te quiero mucho, un enorme abrazo. Posteé acá Dani de Roldani para ayudarnos a razonar.
Eso lo pusiste vos.
Correcto, sí.
Ah, qué bien.
Muy buena repercusión el posteo. Y un comentario de Mónica Ochoa que dice: en una palabra, como siempre.
Bien.
No sé si agrego un rostro medio sonriente ahí.
No sabés, pero si estás mirando una pantalla.
Sí, pero el rostro que agrega, no sé si llora o ríe.
¿Viste? ¿Es ambiguo? ¿Un rostro ambiguo?
Predomina la risa, predomina la risa.
Bien.
También se manifestó enfáticamente en favor de tu visita al programa Susana Fittipaldi.
Bien. Bueno, muchísimas gracias a Susana, Mónica, Claudia.
Sí, yo ahí posteé. En realidad no fue un posteo, fue una respuesta a las manifestaciones de algarabía de Susana Fittipaldi, que me decían, me informaban que venías con los botines de explicar.
Bien, sí, estabas bien informado.
Estaba bien, sí.
Después podemos hacer una foto para ver los botines de razonar.
Una novedad, un nuevo selfie, los tipos se fotografían los pies, ya no más los rostros. Bueno, decías recién, el país al que llega Lula... es otro, no es el mismo país.
Exacto.
Con lo cual Lula va a tener que ser otro, no va a poder venir con aquellas recetas que aplicó en su momento, o tal vez las mismas, pero aggiornadas.
Yo creo que Lula...
Te lo vinculo con esto que se dice y ya se empieza a decir, y es un retintín, pero a veces también después se comprueba, no va a poder hacer nada.
Sí, yo creo que se espera que no pueda hacer nada.
Incluso notaba el otro día, meto una digresión, el propio campo popular a veces está al salto en aguardo de que su propio muchacho, su propia muchacha, cometa el primer yerro para ir con el dedito a decir, ves que no se puede hacer nada, incluso antes de que crucen desde la otra vereda a decirte con la burla en la cara, ves que esto no sirve.
Sí, hay un poco de todo, me parece. En el campo popular hay de todo, todo color y toda forma de pensamiento que incluye eso que estás diciendo. Es un sentarse, es esa ubicación que a veces tienen las personas en creer que por criticar son más inteligentes. Esto es viejísimo como la historia, al menos desde que yo me puse a prestar atención a los comportamientos de las personas, esto existe, ¿no? Entonces, estar en la crítica o en la verdad de enfrente te hace lucir como un intelectual más brillante o más...
Algunos hasta creen ser originales.
También, sin lugar a dudas, y cuando en realidad uno debe pensar que todo lo que dice en realidad está nutrido de la cantidad de cosas que escuchó y todos alimentados y retroalimentados. Digo, yo creo que Lula, y de hecho lo ha manifestado, no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero ya ha pensado en gente o ha dado a conocer nombres de futuros integrantes del gabinete que demuestran claramente las alianzas que va a tener que hacer con sectores, y de hecho ya ha sucedido así en gobiernos de Lula.
¿Alianzas que son concesiones?
No sé, porque Lula es un pragmático, claramente, no se llega de otra manera tampoco a hacer gobierno en un... en semejante continente como es Brasil.
No, ni un club de barrio gobernás, claro, si no sos pragmático. Menos un país, exacto, con 215 millones
un
de argentinos.
Un continente.
Que el, ¿no?, otro día decía Mario Weinfeld, cuidado con esto, comparar tan directamente Argentina con Brasil, son 215 millones de habitantes.
Claro, claro, no, son muchísimos más que nosotros, el país tiene una diversidad y una forma absolutamente diferente a la nuestra, pero digo, no sé si concesiones, pero sí relaciones y alianzas que le van a permitir sostenerse en un escenario tan dramático y tan amenazante como es el que le va a proponer el bolsonarismo. Un bolsonarismo que... no Jair, no el Mesías Jair, sino el bolsonarismo ha sostenido que no lo van a dejar gobernar, que lo van a bajar de la presidencia, que le van a hacer un impeachment, o sea, están ya amenazando de manera verbal, y nada hace pensar que no van a tener la intención de llevarlo adelante cuando tengan la primera oportunidad de hacerlo. Y en ese sentido, digo, Lula va a tener que aliarse, digamos, que su base de alianza sea lo suficientemente amplia y fuerte como para poder hacerle frente a esto. De todas maneras, creo que el apoyo internacional va a ser importante también. Argentina va a tener que tener la lucidez, y cuando digo Argentina, digo sus dirigentes, de saber valerse de la alianza con Lula y con el gobierno de Brasil para beneficio propio, que significa el beneficio para toda América Latina. Hay un campo progresista un poco,
bueno,
más
auspicioso, claro, hay, ¿no?, hay un barrio que se va formando, un barrio lindo, si tomamos en cuenta que propuestas progresistas o de centroizquierda, uno dice de centroizquierda, claro, al lado de semejantes fachos.
Sí, ya nos conformamos con un poco menos, me parece.
No se precisa demasiado para tildar a alguno de centroizquierdista, ¿no? Pero digo, si tomamos en cuenta los gobiernos que están, iba a decir han arribado al poder y me arrepentí, porque no sé si el poder está en los gobiernos.
¿Se arriba o se arriba?
Se arriba tiene connotaciones feas la palabra arriba. Bueno, pero si tomamos en cuenta quién gobierna Chile, quién gobierna Colombia, quién gobierna Bolivia, incluso México, y ahora Brasil, hay ahí una suerte de barrio en formación, y tal vez las alianzas tengan que pasar fundamentalmente por ahí.
Yo creo que también la autocrítica que se ha hecho, el campo progresista, llamémosle así, acordemos que es eso, aunque si nos ponemos a diseccionar sabemos, sí, que tampoco encaja, pero pongamos eso, es no haber profundizado algunas de las medidas que eran necesarias, que eran imprescindibles durante esa primera oleada de los gobiernos progresistas, cuando estaban ni más ni menos que Chávez, Kirchner, sí, el propio Lula, ¿no?
Te van a decir que no tuvieron tiempo.
Ponele, lo que sea que haya sucedido, pero al no profundizarse, sobre todo en medidas como el trabajo de la UNASUR, con muchísima mayor incidencia en las políticas locales y por tanto de las alianzas, el Banco del Sur tan mentado, que yo no es que esté a favor o en contra, la verdad que no alcanzo a dimensionar la importancia, pero me da la sensación de que sería muy importante tener una moneda y un banco y un respaldo como para hacerle frente o jugar en la categoría o con otra categoría frente a un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, los organismos internacionales, ¿no? Cuando ve que una vez qué es lo que sucedió luego de estos gobiernos y cómo se vinieron todas las derechas, las ultraderechas y las derechas tan encima, y vos entendés lo peligroso que era para esos poderes un Banco del Sur, una UNASUR fuerte, sí, decime, describime a tu enemigo y me vas a dar una gran mano para dar señales de quién sos, ¿no? Y en este caso me parece que quedó muy claro eso. Entonces el desafío de esta nueva oleada, como dice García Linera, es ver cómo se pueden profundizar esas alianzas internacionales, esos mecanismos de unidad latinoamericana, teniendo en cuenta que el enemigo está totalmente avisado de que eso va a ser una de las decisiones que pueden llegar a tomar los gobiernos. Es decir, cómo constituyen una fortaleza interna suficiente como para que no los bajen de un impeachment o lo que sea, y cómo además logran unirse para hacer frente a ese adversario fuerte que es la derecha internacional, el sistema financiero internacional, Estados Unidos, en fin.
Un desafío que por supuesto involucra a la Argentina, porque iba a preguntarte como para cerrar y un poco lo has ido respondiendo, que nos dice a los argentinos y a las argentinas el triunfo de Lula en Brasil.
Yo creo que para quienes estamos del lado de justamente los gobiernos populares, los gobiernos progresistas, esto que venimos diciendo, es una un gran alivio, una casi alegría. Yo estuve nerviosa, sobre todo la primera antes del balotaje en Brasil, durante ese día con un estado de nerviosismo como si las elecciones fueran en Argentina. Y el segundo día en el balotaje, el domingo pasado, bueno, sintonicé unos medios, todos los medios que yo escucho, por los que circula las ideas con las que me siento más amiga, hicieron un streaming en forma conjunta y salieron desde Brasil y desde los medios de acá, y la verdad que fue una experiencia en términos de cobertura de elecciones buenísima, pero lo que me permitieron además fue estar desde el minuto cero determinadas las elecciones hasta que finalizó el conteo de votos y se supo realmente la decisión, estar informada correctamente y sin humo y sin ese malestar mediático que suelen producir los medios tradicionales y hegemónicos.
Sin bambolla, diría Buca Padre.
Sin bambolla. Pero además, creo que en términos políticos para Argentina significa un aliciente, una sensación de, bueno, es un ejemplo que se puede seguir, me parece a mí que cuando en 2003, en enero de 2003, asumió Lula por primera vez y a mí me daba las ganas de poner en la puerta de mi casa una bandera de Brasil porque realmente me sentí identificada con ese proyecto, un Lula que uno la venía siguiendo desde hacía muchísimo tiempo, su carrera como sindicalista obrero metalúrgico, en fin, no conocimos a Lula en 2003. Digo, ese personaje que todas las veces que se presentaba a elecciones nosotros queríamos que gane y no ganaba, una vez que llegó finalmente al gobierno, la sensación y las ganas de colgar la bandera brasileña en la puerta de tu casa, no porque sentirte no argentino, sino por identificarte con esa esperanza, con esa alegría. Salvando las distancias y teniendo en cuenta la cantidad de años que pasó desde aquello, la sensación es un poco parecida. Es de alegría porque sucedió allá, pero porque puede significar un reflejo de lo que puede pasar acá. Esa es la síntesis, me parece, que es lo que yo siento respecto de lo que podemos, valga la redundancia, sentir en Argentina como repercusión del triunfo de Lula en Brasil.
Agrego una. Hay quien ha leído que jugar con Lula implicaría acá jugar con Cristina.
Sí, yo creo que hay un aprovechamiento de eso también. Eso no lo veo tan claro, yo no sé, en el frente de todos, tal y como están las cosas actualmente, puede haber una definición tan clara. Creo que sí que hubo un intento claro ese mismo domingo
de instalarla.
De instalar esa idea, pero yo, digamos, en términos personales no me atrevería a decir eso, no creo que sea ni siquiera inteligente plantearlo de esa manera. Porque no está todavía claro en el frente de todos qué conviene jugar. Y la verdad que política es eso, o sea, que conviene si se quiere seguir siendo gobierno. Entonces ni siquiera me parece que sea una... Sí, si vos te pones a pensar que sí. ¿Cuál de los jugadores del frente de todos tiene más relación? Sí. Y sí, obviamente que es Cristina.
O sea, también se puede ver, se podría ver como... que lo que nos está diciendo el triunfo de Lula en Brasil y que haya jugado Lula al frente es que no tiene que jugar acá alguien como Massa, como lo que se le atribuye a Massa.
Sí, sí.
Sin que eso implique que tenga que jugar a Cristina, claro.
En realidad, claro, desde ese punto de vista, si para ahí va la pregunta, sí, desde ese punto de vista claramente la paralela de Lula acá es Cristina. No, por más que Alberto tiene cercanía y hay muy buen diálogo y tal, claramente el paralelo, el espejo de alguna forma sería Cristina, porque es la que ha llevado adelante durante sus gobiernos políticas que tienen que ver exactamente con lo nacional popular. Sí, hasta ahora es la única presidenta de los vivos, de las vivas, que puede decir eso. Entonces, en ese sentido, sí, podría ser. Pero como la política no es solamente eso, se están jugando un montón de cosas y sobre todo en Argentina no está absolutamente nada claro en estos momentos, ni en quién gobierna, en quiénes gobiernan, ni en quiénes se oponen. Fíjate el conventillo que es también la oposición en Argentina, a ver quién es más de derecha, quién se bolsonariza más, están jugando a eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en nuestro país no está nada claro todavía.
Hay algún mensaje más que no sé por qué el Face no me permite ver, de Analía Galás, que se pronuncia, infiero que a favor de tu participación hoy en Fuga.
No, pues, pero estamos en condiciones de asegurarlo, una inferencia que se basa en datos también ambiguos como el emoji de Mónica.
Puro empirismo como todo, como siempre, ¿no? Sí. Pero yo me atrevo a atribuir porcentajes.
Bien.
A que está a favor 99.9%.
Bien.
Lo que queda, que por supuesto menos de uno, a que abomina de tu participación del programa en el programa de hoy.
Mando un ¿no? saludo a Analía y confiemos en ese 99.9.
Gracias, Dani.
Muchísimas gracias a Fuga, el Voz Chino, Jorge, un abrazo para todas y todos.